Bueno, y hoy en la mañana se realizaron las jornadas nacionales de turismo del vino en la provincia de San Juan, con la presencia de autoridades nacionales. Estuvo el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez. Las actividades continúan en el día de hoy porque se cumple 10 años desde que en la Argentina se instituyó este día como Día Nacional del Vino, o mejor dicho, se habilitó o se proclamó al vino como bebida nacional. El vino, que es ese jugo, ese néctar que nos une, que nos conecta, que provoca el encuentro, que forma parte de las tradiciones de nuestra provincia, que está tan asociado a las familias que llegaron a nuestro país, los primeros inmigrantes, que está tan asociado a la agricultura, pero también a la industria. Recuerdo haber escuchado en alguna oportunidad al historiador Felipe Piña hablar sobre las provincias cuyanas, especialmente San Juan y Mendoza, como las primeras comunidades de la Argentina que comienzan a hablar de la agroindustria, que comienzan a ejercer la agroindustria históricamente en nuestro país. El desarrollo de la vitivinicultura en San Juan está muy asociado al agro, pero también a la industria, porque no existe el vino si no está el trabajo del campo, pero también el trabajo de todas esas combinaciones, esas variaciones, esas maravillas que convocan al vino y que lo posicionan como una especie de néctar, que lo pone en los niveles más altos de lo que es la elaboración de alimentos, ¿no? De alimentos, de bebidas. El vino como un arte también, ¿no? La tengo en línea a Miriam Pérez, periodista, pero a su vez catadora de vinos. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal Ariel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están
Bien.
ustedes? Feliz día.
Gracias, gracias, gracias. La verdad que sí, que está bueno decir feliz día, porque estamos en una provincia cuya historia está felizmente montada alrededor de esta industria, ¿no? De esta
Así es,
agroindustria, que es la
así es.
industria vitivinícola. ¿Cómo está esta industria en San Juan?
Mira, yo te diría que está atravesando siempre por un momento de transición y un camino largo por recorrer, porque siempre faltan cosas por hacer. Acá el empresariado es duro en arriesgar por hacer más cosas, pero ahí vamos, en ese camino. ¿Y por qué te digo que estamos, por otro lado, muy bien? Porque no nos tenemos que olvidar que durante la pandemia hubo un aumento del consumo de vino muy importante. Se revalorizó mucho su precio también, de hecho, bueno, algo que no es tan bueno para los consumidores, pero en un año y medio es el alimento que más aumento tuvo, el 120%. Es bastante, ¿no? Bastante. Pero en San Juan todavía tenemos muchos vinos de buena relación precio-calidad, así es que en ese sentido, pasando por un buen momento, pero como la vitivinicultura siempre, siempre, viste, tiene como una quinta pata. Este año fue el tema de las botellas, de la falta de botellas que ha hecho que las bodegas tengan que dejar de envasar o envasar en botellas que no eran tan aptas para lo que necesitaban, pero en general para la industria yo creo que un muy buen año. En este año de pandemia también, casi 2 años de pandemia, también tenemos otro dato positivo, que es el aumento de las exportaciones y el aumento del consumo per cápita a nivel del país, porque nosotros hemos pasado momentos de gloria terrible, harán como ya un medio siglo, que el consumo de vino en la Argentina era de más de 90 litros per cápita, cuando teníamos vinos comunes, los vinos de mesa, denominados ahora, a bajar a niveles históricos como 18 litros per cápita anuales, y ahora se ha logrado posicionar entre los 21 y 22 litros per cápita por argentino. Así es que también eso es una buena noticia. Tiene muchas aristas interesantes para festejar este año, como también la presentación de tantas nuevas etiquetas en San Juan, la presentación de vinos de autor, la presentación de vinos patrimoniales, la consolidación de diferentes valles como el de Barreal, Pedernal, Uyumisonda, Tulum, que cada uno con su particularidad va sacando siempre novedades y cosas que gustan mucho al público, no solamente de Argentina, sino también del mundo. Y lo que está faltando, sigue faltando, es nuestro posicionamiento a nivel país y a nivel mundial. Porque debemos ser realistas. Cuando alguien compra en el exterior, no se fija si es de Mendoza o de San Juan, porque Mendoza nos lleva a la delantera, se fija si son vinos argentinos. Pero San Juan tiene que tomar una posición como segundo productor de vinos más importante del país. Eso es lo que nos estaría faltando.
Bueno, un montón de temas. Sí. Por un lado, cuando me hablas de...
Te he mezclado todo para hacerte un pantallazo.
No, sí, es maravilloso, porque ahora vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Cuando me hablabas de ese porcentaje, de ese 120%, ¿es lo que ha aumentado el vino a nivel de precio?
El precio del vino.
¿En cuánto, Miriam? ¿En dos años?
Mira,
En menos de dos años.
Yo me quedé impactada por algo, para que voy a bloquear una llamadita, que justo está entrando. Me quedé impactada, por ejemplo, con un vino de alta gama, que hasta hace tres meses, no más que eso, yo le comentaba a unas amigas, sí, ¿por qué ese vino cuesta 6.000 pesos? Y esta semana me enteré que ahora cuesta 9.000. O sea, para que tengas una idea de cómo subió o subieron los precios. Por supuesto que no es el vino que uno vaya a consumir, ni mucho menos, salvo por ahí alguna vez. No es un público masivo el que accede a eso. Pero vayamos a los vinos de consumo diario, que por ahí vos encontrabas un vino de 200 y pico pesos excelentísimo, y ese mismo vino está en cerca de 500.
Claro.
Bueno, entonces eso te va marcando.
Después sí, el tema...
Subió mucho el precio por muchos factores, ¿no?
Claro. Después el tema del aumento del consumo, que esto es algo que se dio mucho en la pandemia, que se ha dado en estos años, digamos, por una cuestión del encierro que hemos tenido. Y esto asociado también a las recomendaciones que hay de no beber en exceso, ¿no? Digamos, como otro gran tema que roza también al mundo del vino, ¿no?
Claro, sí, pero vos fíjate, yo siempre digo, el vino es un alimento. Si vos partís de que cualquier alimento, si lo consumís en exceso, te hace mal.
Claro.
La sal, el azúcar, las grasas, los hidratos de carbono, hasta si consumís en exceso fibras, te hace mal. Todo es como en su justa medida. Habrá gente que se pasa, que se un poco de esto, y quienes no. Pero para que sea considerado un alimento, bueno, hay como parámetros, como volúmenes, que son los que vos no podés pasar. También tiene que ver con la cultura dentro de esta posibilidad, ¿no es cierto? Si yo me tomo dos copas de vino, y hay gente que con una o media copa ya capaz que no pueda tomar mucho más que eso. Uno se va conociendo también los niveles. También para aquellos que promueven alcohol cero al volante, hay que decir que esto no es un invento mío, ni de los empresarios del vino, ni de los enólogos, ni de nadie del sector, que si vos tenés menos de 0,5 de alcohol en sangre, tus reflejos no se ven en absoluto entorpecidos. Uh-huh. Eso lo dice la ciencia. Y esos 0,5 de alcohol en sangre están vinculados básicamente a no excederse con una o dos copas según si sos, según tu contextura física. No me gusta hablar de género, de si es hombre o mujer, tiene que ver con tu contextura física, básicamente, si comiste, no comiste, con otros factores. Pero bueno, eso no te hace exceder.
Después el tema de las botellas, ¿no? Esta cuestión que también está evolucionando en el mundo y que tiene que ver con la contaminación, con el cambio climático, con el mundo del vidrio, digamos, que es una de las industrias más contaminantes que hay, también esto hay que decirlo. Cómo se empiezan a transformar los packaging de los vinos, incluso los vinos que son de exportación, con estas bolsas y cajas y digamos.
Mira, Ariel, muchos, te diría gran parte de los europeos, quiere comprar vinos a granel para envasarlos allá precisamente por el peso, por la contaminación, porque el europeo se banca otro tipo de envases. Somos por ahí los latinos, los argentinos, los que parece que si viene una vinera en botella no lo queremos consumir. Y muchos de ellos te dicen que compran vino, no botellas.
Claro.
Esto que están diciendo, pueden ponerlo en otro tipo de envase. Acá hay una bodega que es precursora de eso, que es de vinos orgánicos, que es la primera que empezó a utilizar el bagging box, que es esta caja de 3 o 5 litros, donde vos tenés vinos de altísima calidad, le sacás un piquito vertedor que tiene allí, que cuando vos le bajás ese piquito vertedor así tipo dispenser de agua, por graficarlo de alguna manera, automáticamente se le quita el oxígeno, queda al vacío, entonces el vino te dura mucho tiempo.
Claro, no se pica.
Y además de eso, de tener una cantidad de vino, te sale mucho más económico. Es si te queda un poco en una botella, en 2 días ya seguramente lo tenés oxidado o picado, como dice la gente, ya con un poco de acético. Sin embargo, en ese tipo de cajas no. Y nos cuesta mucho adaptarnos, por ejemplo, a las cajas. Bueno, yo te diría también latita, que la latita te viene justo el consumo con el que no te vas a exceder. Sabes que te tomas una latita y ya está. Eso es todo.
Eso no lo vi nunca, de verdad. ¿Hay latitas de vino? No, eso no lo he visto. Eso no lo he visto.
Y cada día más bonitas. Lo que pasa es que, ¿por qué ves pocas? Porque es uno de los envases que más aumentó en el año de la pandemia.
Claro.
Pero ¿qué pasa? Que es cara. Si te compras una latita de vino, te sale 200 o 200 y pico de pesos la más económica. Con un poquito más te compras una botella. Entonces, ¿por qué? Porque para nosotros los costos que tenemos actualmente en el país se hace muy oneroso producir en latas. Esto sin contar todo lo que necesitas, todas las máquinas que necesitas en una empresa para poder envasar en lata.
Bueno, y después me metiste ahí tres categorías de vino, que son los vinos de etiqueta, los vinos patrimoniales y los vinos de autor.
Sí.
Contame.
Bueno, los vinos de autor. Los vinos de autor han surgido en todo el mundo a raíz, se diría, de la globalización, donde las grandes empresas, que son grandes industrias del vino, producen en volúmenes enormes, millones de litros de vino, 5 millones de capacidad, 10 millones, 20, 100 millones, ¿no es cierto? Entonces los vinos de autor es como la contracara de esto. Es aquel que produce vino en una pequeñita bodega artesanal, en su casa. ¿Pero por qué se llaman de autor? Porque es el enólogo o el hacedor de estos vinos el que se encarga. Acá en San Juan hay uno que lo ha hecho desde sus barbechos, desde él hacer sus propios barbechos, implantarlo, seguirlo, saber cuáles uvas van a ir para este vino, cuáles no. Se hace en bajos volúmenes, están dentro de los vinos artesanales, es decir, que no pueden superar más de 6.000 litros por variedad de elaboración, y hacen un seguimiento tan cercano que hasta se encargan de ponerle la etiqueta, obvio. Imagínate que hacen tan poca cantidad que no van a ir a pagarle a gente que les ponga la etiqueta. Hasta ellos mismos lo hacen y hasta ellos mismos lo distribuyen. Y tienen la particularidad de que la botella, ya sea en la etiqueta o en la contraetiqueta, llevan la firma de ese autor.
Ajá.
que es como decir, a ver, una nota escrita o realizada por Ariel Sampaolesi, le estás dando un crédito.
Claro.
No estás poniendo por Radio Nacional, que fue cualquiera de ahí, ¿no es cierto? Sino que estás dando la cara, es como firmar un cheque.
Y el vino de autor es un vino que se paga, digamos, ¿no? Que se paga caro.
No creas, ¿no? Acá en San Juan vos te comprás excelentes vinos de autor por 600 pesos.
Ajá, bien.
Sí, claro. Sí. Y tiene la firma del enólogo, como te digo, en la contraetiqueta o en la etiqueta. Está como diciendo, mirá, esto lo hago yo.
Claro.
Por lo tanto, vos te tenés que encontrar con un producto digno y a la altura de las circunstancias.
Ahí están también las botellas numeradas, digo, forma parte del vino de autor el tema.
En general no es un detalle característico, ajá, pero puede suceder que sí, puede suceder que no.
Bien.
Después están los vinos patrimoniales, eso, que me parecen muy interesantes, que estos están teniendo su cuna en Barreal, donde se han encontrado parcelas con distintas, por ejemplo, variedades italianas, que es lo que más se da, que están mezcladas. Entonces hubo un cerebro que dijo, nosotros no vamos a levantar estas vides, que ya tienen un montón de años, que son propias del lugar, que se han mezclado con las uvas criollas, que se han mezclado con las uvas italianas, sino que vamos a elaborar esos vinos porque son parte de nuestro patrimonio histórico.
Claro.
Entonces empezaron a elaborar con esas parcelas de Hilario, del mismo Barreal, de otras zonas de Calingasta, que están por Villa Pituil, que están por ahí cerca, donde se elabora con esas vides, ¿entendés? Que no es que sean, ay, de la variedad tanto, o de la variedad X, no, son mezclas naturales de vides, muchas de ellas criollas, que van a parar dentro de una botella de vino, pero eso no es todo. Sino que también ahora se está usando mucho en unas vasijas que son una especie de huevos de concreto,
sí,
que se usaban mucho antes, entonces respetan las técnicas antiguas tradicionales,
claro,
porque también forman parte de nuestro patrimonio. De decir, no vamos a usar tanta bomba, porque antes no usaban estas bombas para poder elaborar. Entonces todo eso hace a que el vino termine siendo parte de nuestro patrimonio y conservando nuestras raíces.
Qué lindo eso.
Vinos patrimoniales.
Qué lindo, sí, qué lindo. Porque se recupera algo ahí de la industria de antaño, ¿no?
Claro. Y esas también. Bueno, de ahí te cuento que están saliendo una botella que debe costar, que es Finca Los Nidos, de la bodega Carazur y ahí de Barreal, que esa hasta supera los 10.000 pesos, ¿eh? Y es de uvas criollas.
No llego a esa.
Yo tampoco, no te preocupes.
¿Y el vino de etiqueta?
Bueno, no, el vino de etiqueta en realidad todos son de etiqueta, ese no tiene como una particularidad. Tenemos los vinos de autor, bueno, los vinos artesanales que forman parte también de esta movida. Pero
bueno, y entonces reelaboro la pregunta, ¿qué tan importante es el impacto de una etiqueta para la compra de un vino?
Tanto es el valor, que si vos mirás etiquetas de bodegas tradicionales, vas a ver como una estructura muy cuadradita para cualquier cerebro y para aquel que quiera seguir tomando vinos tradicionales. Uh-huh. O de etiqueta, ponele como dijiste vos, ¿no es uh-huh. cierto? Donde todo es muy sobrio. Sin embargo, vos te vas a los vinos de autor y hay una etiqueta más loca que la otra.
Claro.
Por ejemplo, el Cansao, que es un vino que se hace acá en la Villa Tacú en Sonda. Vas a tener un pibe que está tirado porque está cansado,
sí,
se llama el Cansao, así como nosotros solemos expresarnos, que va cambiando según el vino el color de su remera.
Ajá.
Tenés vinos como, tienen etiquetas conceptuales. En el caso de desfachatados, vas a encontrar diferentes desfachatados, que es uno que viaja en una combi, todo eso va en la etiqueta, ¿no?
Uh-huh.
A Barreal, al Valle de la Luna, a las Tumanas en Valle Fértil, y vas a encontrar etiquetas con ese paisaje, porque lo que quiere ese vino es interpretar que tienen uvas y variedades de todas estas zonas que integran a San Juan y que hay un concepto para hacer el vino.
Uh-huh.
Entonces, esas etiquetas hablan por sí mismas. Ahora en la cata de vino se entregó el premio Innovación precisamente a un vino por su etiqueta.
Claro.
Que si vos lo ves en la oscuridad, aparece una especie de ángel que brilla en esa oscuridad y tiene un montón de detalles con etiquetas de altísima tecnología, que vos decís, mirá la importancia de tener una buena etiqueta. Pero como dice Valeria Diumenjo, que es la hacedora de muchas de estas etiquetas de las que te estoy hablando, si no de todas, ella pone la parte del hacer de las etiquetas, pero no te tiene que fallar lo que va adentro, porque es lo que define
claro.
que el comprador lo siga haciendo, porque claro. la primera vez lo elegí por la etiqueta, ya después lo elegí por lo que va adentro.
Claro. Hoy, 24 de noviembre, es el Día del Vino, hace ya 10, 11 años en realidad que se firmó
claro,
un decreto.
Porque vos sabés que, sí. Claro, porque vos sabés que Cristina Fernández de Kirchner sí. Retrasa un poco la firma de este decreto porque acordate que muere Néstor.
Claro.
En aquel año.
Claro.
Entonces, por eso se firma el 24 de noviembre, porque si no hubiera sido otro día. Por eso por la firma del decreto que declara y que es el primer país del mundo vitivinícola en declararlo al vino como bebida nacional, lo hicimos acá.
Claro.
En aquel momento. Que mirá, coincidentemente, y estoy segura que la memoria no me falla, en aquel momento el ministro de Cristina era Julián Domínguez, el que está hoy en San Juan.
Mirá qué loco.
Que ha venido al festejo del vino. Estoy segurísima que
claro.
era él, viste que fue una época el ministro de Cristina.
Sí, 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 sí.
Estoy segura que fue en aquella época. Hoy si lo veo en la fiesta del vino se lo voy a preguntar, pero estoy segurísima.
De una. Bueno, y la pregunta es, ¿qué importancia tiene para el vino haber sido declarado ya hace 11 años como bebida nacional?
Mira, yo creo que son muchas las aristas. Primero es darle un reconocimiento y un valor a algo que forma parte de nuestra cultura, que forma parte de nuestra historia y que forma parte de cada uno de nosotros. Porque vos fíjate que la mayoría de la gente sabe que es un vino, consumo no, la mayoría de la gente brinda con un vino, y ni te hablo para quienes vivimos en provincias vitivinícolas. Donde quién no tiene un pariente que estuvo vinculado a la industria alguna vez.
Claro.
Todo.
Sí,
todo.
Sí, sí.
Es patrimonio nuestro. Pero además de eso, Argentina también ha sido una promotora de vinos que por ahí en otros lugares no se daban tan bien, como la variedad Malbec. De tener su propia uva absolutamente autóctona, como la variedad Torrontés. Y te podría seguir diciendo un montón de motivos, pero yo creo que básicamente es un reconocimiento al trabajo de las provincias vitivinícolas argentinas, que antes, ¿quiénes eran? Mendoza, San Juan, La Rioja.
La Rioja.
Ponele un poquito de Salta. ¿Sabes cuántas provincias ahora tienen
¿Cuántas?
Agricultura?
¿Cuántas?
Arriesgate un número.
14.
18.
Wow.
18 provincias argentinas.
Sí, están, bueno, viste que se incorporó a la Patagonia, que se incorporó el norte
claro,
argentino.
Mar del Plata.
Mar del Plata.
Entre Mar del Plata y, ¿cómo se llama la otra localidad que sigue? Necochea,
sí,
uno de esos lugares.
Sí.
Bueno, por ahí hay variedades implantadas que están dando muy buenos resultados, sobre todo de vinos blancos.
Qué bárbaro. Qué bárbaro. Y lo último es que me hables del vino y el encuentro, Miriam, esta posibilidad o esto que nos posibilita este néctar, esta bebida, este alimento también, como has dicho vos, de encontrarnos, ¿no?
Y mira, el vino básicamente, además de bebida, sirve para brindar. Y al alegrarte el espíritu, y te lo digo como trabajadora del vino, yo creo que de toda mi historia vinculada al vino, no sé si cuento en mi haber con más de una experiencia no grata, no creo, porque la gente se predispone, el vino predispone. Creo que de ahí debe haber surgido la idea del vino nos une, porque el vino une. El vino une a las personas en un brindis fraternal, de amigos, en un brindis amoroso, en un brindis hasta con desconocidos. Es lo que te termina uniendo. Por eso el vino es encuentro. Porque es encuentro entre la gente y esos buenos encuentros. Que se dan en la medida, insisto, de una toma responsable de vinos, ¿no? que es lo que hace que te alegre el espíritu, que empieces a conocer al otro con aristas que por ahí en el estado de sobriedad total no lográs encontrar. El vino nos une y nos encuentra, y yo creo que hasta nos reconcilia.
Salud por eso. Un abrazo grande, Miriam. ¿Se nos fue?
Un segundo.
¿Estás ahí?
Yo me emociono.
¿Estás emocionada?
Sí.
Te apasiona, ¿no? Es un mundo que te apasiona, el mundo
totalmente,
del vino, ¿no?
Sí. Totalmente, sí. Totalmente. Sí. El vino inspira. Si no, fíjate, las canciones, la poesía, todo.
Total.
Estamos, es un homenaje a nuestros antepasados.
Sí, es uno, sí. Tal cual. Es un homenaje a nuestra industria, a nuestra vitivinícola, a nuestra viticultura.
Sí.
A nuestras familias, a nuestros inmigrantes, sí. A nuestra idiosincrasia, a nuestra totalmente. Música. Es identidad.
Mira, yo entre que toda la vida me apasionó, entre que ya me fui poniendo vieja y entre que me gusta hacer estas cosas, bueno, me doy el gusto de emocionar.
Bueno, salud, comadre, nuevamente. Abrazo grande.
Salud por el gran vino argentino, salud.
Chau, hasta luego.
Chau.
Miriam Pérez con nosotros.